En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado las restricciones de movimientos en las 10 ciudades afectadas por la decisión del Ministerio de Sanidad la semana pasada, tienen pocas repercusiones en cuanto al trabajo, por cuanto los desplazamientos estaban permitidos para este fin. Otra cosa es lo que se refiere a los pequeños negocios, cuyas medidas de momento se mantienen a la espera de lo que acaba de anunciar la presidenta de la comunidad, las conversaciones que habrá entre el gobierno regional y el gobierno del estado para planificar esas nuevas medidas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y tenemos ya el saludo habitual. Empezamos hoy por Javi García. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Oye, siempre es un buen momento para escuchar la radio, pero en días como hoy más todavía hay que estar siempre pendiente del transistor, de todas las novedades que contarán los compañeros de informativos de Onda Madrid.
Te ha quedado un poco viejuno lo del transistor, por lo demás lo suscribo.
Bueno,
y además...
La aplicación móvil.
Es que lo del transistor, yo ya no sé cuántos oyentes nos escuchan a través de esos aparatejos. Yo creo que ya nos escuchan en otros. Pero bueno, que en cualquier caso tienes razón, Javi, que además vamos a decir que, lógicamente, a lo largo de Madrid Trabaja, si se produce cualquier novedad con respecto a este asunto y en el resto de la programación de Onda Madrid, vamos a estar permanentemente conectados con nuestros compañeros de los servicios informativos, como no podía ser de otra forma. Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí un poco todos a la expectativa de lo que pueda pasar, ¿no?, en las próximas horas y en los próximos días con respecto a las limitaciones. Ya digo que sobre todo el cambio es para muchos pequeños comercios, para los hosteleros, para todos esos que tenían esa actividad restringida de alguna manera en cuanto a horarios, y luego también que lógicamente los movimientos también alteraban su clientela, digamos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pueda pasar. De momento lo que puede pasar es que nosotros aumentemos nuestra familia en Twitter, Andrea San Martín.
Así es, y me encantaría aumentar porque nos pueden seguir, ¿cómo? Nos pueden seguir en @madridtrabajaom.
Y luego también queremos aumentarla en Facebook, Javi García.
Sí, simplemente nos pueden encontrar buscando el nombre del programa en esta red social, buscan Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo de este día. Hay 30 puestos para manipuladores cosméticos.
Para trabajar en una empresa del sector logístico situada en San Fernando de Henares, se van a encargar estos seleccionados del estuchado de perfumes y colonias en una cadena de producción. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con una jornada parcial de lunes a domingo con 2 días de descansos consecutivos.
Buscan a 3 operarios de moldeo en San Agustín de Guadalix.
Una multinacional del sector farmacéutico dedicada a la fabricación de equipos médicos busca trabajadores con manejo de maquinaria de inyección, experiencia en entornos de producción, disponibilidad horaria de lunes a domingo en turnos rotativos y además que tengan el ciclo formativo de grado medio. El tipo de contrato es temporal, jornada completa y el salario es de 21.000 euros brutos al año.
En Alcorcón hay 2 vacantes para montadores mecánicos.
Para cortar, taladrar y ensamblar perfilería de aluminio, chapas de metal o plástico. También van a realizar labores de montaje de motores, bombas y tuberías. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, la jornada completa de 8 de la mañana a 7 de la tarde y el salario de 8,22 euros brutos a la hora.
En Collado Villalba buscan a gerocultores.
Para el aseo, la alimentación y supervisión de actividades de la vida diaria. Para optar a este puesto se necesita tener el ciclo formativo de grado medio en auxiliar de enfermería o bien en auxiliar de geriatría o en atención sociosanitario. El contrato es temporal, a jornada parcial, en turno de mañana o de tarde.
Hay una oportunidad para técnico de prevención y calidad.
Para una empresa de la construcción que busca que el candidato tenga al menos 5 años de experiencia a pie de obra en áreas de calidad y medio ambiente. Se va a encargar de la elaboración de informes, del control y vigilancia del cumplimiento del plan de calidad de la obra. Los requisitos son, además de esa experiencia, tener la titulación universitaria en ingeniería, formación de posgrado en calidad y el título de técnico superior de prevención de riesgos laborales. El contrato que ofrecen es por obra y servicio la jornada completa.
Buscan a monitores de pádel infantil y también para adultos.
Impartirán clases de pádel en San Sebastián de los Reyes, Monte Carmelo o Las Tablas. Es necesario tener la titulación de monitor de pádel nivel 1 o el título universitario de Ciencias del Deporte, además de experiencia mínima de 1 año y carnet de conducir con vehículo propio. La empresa ofrece un contrato laboral temporal a tiempo parcial de 4:30 a 8:00 p.m. y además también ofrece equipación deportiva.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas ya las ofertas de este 8 de octubre. Y los jueves no puede faltar, es uno de esos contenidos imprescindibles en el programa porque cada día tiene mayor seguimiento por parte vuestra, me refiero a ese consultorio. Es que la palabra consultorio queda un poco viejuna, pero voy a saludar a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Esto del consultorio también te suena a ti viejuno, ¿verdad?
Me suena casposo.
Sí, entonces, bueno, pues un espacio en el que respondemos las preguntas de los oyentes, sobre todo en materia laboral, y eso engloba absolutamente todo, como van a tener la oportunidad de escuchar en los próximos minutos. ¿Cómo llevar los nuevos ERTES? Que la semana pasada ya, bueno, de hecho, esta misma semana te diría, Ana, que hemos hablado con el Colegio de Gestores Administrativos, sí, y nos decían que vuelta a empezar otra vez, que ya están otra vez desesperados.
Sí, está siendo una hecatombe. No sé si nos tenemos que ir todos y abandonar el país, porque honestamente, el Real Decreto Ley de estos últimos ERTES es el más complicado de todos.
Te diré. ¿Ah, sí?
Sí. Técnicamente no hay quien lo entienda.
Ah, pues mira, si no lo entiendes tú. No te digo nada a los oyentes y los que no somos.
Pero pobrecitos, ¿no? Además, es que te quedas ahí como paralizado en el segundo artículo. Ya no puedes seguir adelante porque no has entendido. Es como hay que volver, hay que hacer una matriz para entenderlo.
Complicado. Lo que decimos en el argot popular, se te hace bola, ¿no?
Sí, se nos hace bola, sí.
Pues vaya ánimo con el que empezamos, Ana.
Oye, pero siempre con buena actitud, ¿eh? Hay que tener más
actitud. Sí, sí. El problema de la actitud es que se acaba la buena actitud cuando te afecta a ti y a lo mejor por esa circunstancia ese mes no cobras. Entonces ya no. Pedir buena actitud es un poco complicado. No,
efectivamente, ¿no? Efectivamente. Hablaba desde nuestro plano de asesor, pero
claro,
hablamos de dramas humanos.
Bien. Claro, claro. Bueno, pues Ana, vamos a recordar en primer lugar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos consultas a este espacio de los jueves.
Claro que sí, Peña. Como decimos cada semana, los oyentes tienen disponible el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp a ese número que tenemos habilitado especialmente para estas consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si estás preparada, Ana, vamos ya con la primera de las preguntas.
Muy bien, fenomenal.
Venga. La primera consulta es de un autónomo que quiere saber si puede mandar de nuevo a un ERTE a un empleado después de que lo rescatase este mismo verano. Nos cuenta que la decisión, Ana, está provocada por una bajada muy profunda en la facturación y quiere saber si puede hacer esto.
Pues efectivamente que puede. La verdad es que me deja un poco perplejo cuando nos dice bajada de facturación, porque eso me lleva a pensar que puede acudir al ERTE por causas objetivas, ¿no? Al ERTE ETOP. sin duda, este ERTE top a día de hoy lo puede hacer hasta el 31 de enero, acogiéndose a las especificidades mucho más sencillas y ágiles para tramitarlo. Pero, evidentemente, este señor que tiene un bar, ¿no era? Pues podría acogerse a otro tipo de ERTE más sencillo de tramitación, que además tiene exoneraciones de cuotas, mientras que el ERTE top no, que es, por ejemplo, el ERTE por limitación de actividad. Pero no lo sé si le encaja o no. Yo solo lo dejo aquí para que también lo explore.
Vale. Bueno, lo importante es que si lo necesita puede volver a hacer un ERTE y no es absolutamente incompatible con haberlo hecho con anterioridad. Aparte, yo creo, yo no sé lo que dirá la jurisprudencia y las leyes, pero desde luego la lógica nos dice que bueno, que debería ser posible en cualquier caso. Segunda, Javi.
La segunda consulta es de Rosa. Además, introduce un término que yo creo que todavía no ha salido en Madrid Trabaja, o por lo menos yo no lo recuerdo. Salarios de tramitación. Nos cuenta Rosa que quiere saber más sobre esta cuestión porque ha estado viendo por internet que hay una sentencia del Tribunal Supremo que en caso de cierre de la empresa o de cese de actividad sí que se tiene el derecho a ellos, a estos salarios de tramitación, cuando el despido es improcedente. A Rosa, Ana, le gustaría saber si es en todos los casos de despido improcedente o si hay alguna excepción.
Bueno, primero, Ana, antes de que le contestes, explícanos qué son los salarios de tramitación.
Bueno, pues los salarios de tramitación tienen un nombre así un poco raro, pero son salarios. Son a los que un trabajador tiene derecho cuando el despido es declarado improcedente o nulo por sentencia y tiene derecho a que se le reincorpore, ¿no? O bien porque la empresa opta por la reincorporación y entonces se le debe salarios de tramitación, o bien porque es un despido nulo y por ley tiene derecho a la reincorporación. Y se devengan estos salarios desde la fecha del despido hasta la notificación de esa sentencia. Por tanto, a veces son cantidades muy importantes.
Claro, porque pueden pasar varios meses y acumularse mucho dinerito.
Mucho dinero.
Dicho lo cual, ahora, si te parece, pues contestamos a lo que decía la oyente.
Sí, pues la oyente ha oído ruido y en parte es así porque la jurisprudencia, ya hay más de una sentencia del Tribunal Supremo dando la razón que hay determinados casos que dan derecho a salarios de tramitación cuando el despido es improcedente, pero no todos, que es lo que nos preguntaba el oyente. ¿Qué se tiene que dar para que también haya condena a salarios de tramitación y tengas una sentencia que declara tu despido improcedente? Pues que la empresa haya cerrado y no se pueda producir la readmisión. Es decir, las empresas en crisis muchas veces tienen que cerrar su actividad y no comparecen al acto de juicio. Entonces son condenadas por despido improcedente y la ley les da 5 días para que opten o indemnizar o readmitir. Si no dicen nada, que es lo que pasa en estos casos, porque la empresa no aparece, se entiende que se opta por la readmisión. Pero como esa readmisión no se puede llevar a cabo porque la empresa ha echado la persiana, ¿qué es lo que dice esta jurisprudencia del Tribunal Supremo? Pues que se le va a resarcir al trabajador con los salarios de tramitación. Y solo son en esos casos. Por lo tanto, tiene que concluir que la empresa no comparezca en juicio o no se pueda producir esa readmisión efectiva porque la empresa está cerrada.
Qué curioso esto que me dices. Claro, ya independientemente de la pregunta, a mí me surgen también cuestiones, ¿no? Porque si la empresa no comparece y por defecto considera el tribunal que te han readmitido, es un nuevo problema para el trabajador.
Muchas veces es así. Pero es que esa es la interpretación de la norma, porque lo dice con claridad.
Ya, ya.
En defecto de opción se entiende que se opta por la readmisión.
Madre mía. Bueno, no quiero ni pensarlo en situaciones de esas características. Ahora lo que tenemos que pensar, Ana, es que enseguida volvemos contigo, que enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja. Y es que tenemos que hablar de otros asuntos. Por ejemplo, si eres joven, si quieres emprender, montar tu propio negocio, debes conocer el programa del que vamos a hablar a continuación, que impulsa el Banco de Santander. Es la 11ª edición de Explorer para apoyar a jóvenes con soluciones, que se dice. Y tenemos para comentar este programa y las novedades que plantea Javier López, que es director de Impacto Social de Santander Universidades. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí encantado de hablar con vosotros porque Explorer ya además ha pasado por diferentes etapas. Es un programa que lleva ya 9 ediciones, pero que habéis ido incorporando en cada una de ellas novedades.
Es correcto, es un programa que tiene ya 9 ediciones, pero que quizás esta que lanzamos este año es la más novedosa porque también se adapta a este entorno tan singular de la pandemia. Hemos de reconocer que el desarrollo que hemos hecho de ir a un entorno más digital, que es la característica diferencial de Explorer en esta edición, ya estaba previsto en nuestra hoja de ruta y simplemente pues el entorno de la pandemia lo que ha hecho es más oportuno que migremos a dicho entorno. Es la gran novedad de este programa.
Bueno, y yo creo que, Javier, independientemente de las circunstancias actuales que, bueno, pues han hecho que, digamos, agilicéis o aumentéis el ritmo en cuanto a la digitalización del programa, sí que es cierto que se os identifica, porque muchas veces aquí hablamos de aceleradoras de empleo, de otro tipo de organismos, ¿no? Y claro, para participar en ellos ya hace falta tener una idea concreta, incluso en algunos casos ya algo desarrollada, pero en el vuestro no es así. En el programa Explorer, al final, lo que se trata es de un programa de formación para jóvenes emprendedores.
Es correcto. Casi podríamos hablar de aceleración de personas o de dotar de competencias para el emprendimiento a aquellos que tienen la inquietud de desarrollar un proyecto empresarial. Y si se quiere ver de alguna manera, Explorer es un espacio donde se puede emprender, pero está permitido equivocarse. Y uno puede desarrollar esas competencias que pueden ser muy, muy oportunas para el emprendimiento, pero, oye, que llegado el caso, si uno decide no acometer un proyecto, esas competencias también van a ser muy útiles para el desarrollo profesional, efectivamente. Es más la persona que el proyecto, aunque también vamos a dar cobertura a la definición de proyectos empresariales.
Sí, eso por supuesto, pero lo que sí es cierto es que desde aquí siempre comentamos que igual que para trabajar en la administración pública se requiere un tipo de personalidad determinada y en las empresas privadas, pues según la empresa, pues otro tipo de habilidades también para emprender se necesitan. Con lo cual, ¿en qué habilidades vais a adiestrar a los jóvenes futuros emprendedores?
Bueno, pues estaremos adiestrando en las soft skills, habilidades transversales que tienen que ver con la capacidad de gestionar un proyecto, de comunicar un proyecto, de trabajar en equipo, pero también algunas habilidades más propias de este mundo actual de diseño de iniciativas o de productos, proyectos, metodologías ágiles que permitan que muy rápidamente los participantes puedan pasar de una idea a un prototipo, a algo que pueden incluso contar al mercado. Y sí que hay alguna serie de competencias que ya son más específicas del mundo del emprendimiento y de la forma a proyectos empresariales, mientras que hay otras, como decía, que son más transversales, que son muy valiosas para emprender, pero que también pueden ser más valiosas para un desarrollo profesional fuera del mundo del emprendimiento.
Bueno, hay que decir que el programa además se estructura por provincias, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Bueno, es un híbrido. Tenemos 55 centros Explorer que prácticamente dan cobertura a toda nuestra geografía. Incluso tenemos algún centro Explorer también en Argentina, en Buenos Aires, tenemos en Portugal, lo cual hay este concepto de comunidad donde hay espacios físicos, los Explorer Spaces, pero sí, también hay un entorno virtual que lo que permite es que todos los participantes en una edición, independientemente de la provincia en la que estén conectados, que formen parte de una misma comunidad.
Sí, pero luego se plantea también como una especie, por así decirlo, de competición, porque en cada uno de esos 55 centros después se selecciona, después de la primera fase de 12 semanas de formación, a 3 personas.
Es correcto. Y vamos a ver, el mundo del emprendimiento es un mundo de competencia. Entonces también tiene que haber ya una cierta cultura de competición en el propio proceso de entrenamiento. Así es el mundo del emprendimiento. Y efectivamente aquellos de cada centro que tengan un mejor desempeño, pues sí tendrán una oportunidad de disfrutar, más allá de las 12 semanas, de una experiencia presencial. Esperemos que el entorno del coronavirus así nos lo permita y que van a tener este plus, donde van a tener la posibilidad de ir a un hub de emprendimiento. Aún no está claro cuál sería, pero muy probablemente en el lado europeo. Antes íbamos a Silicon Valley, pero las circunstancias de la pandemia nos hacen pensar que tenemos que buscar un entorno también de máxima calidad en Europa. Y esto será, en parte, el premio reconocimiento de aquellos mejores proyectos de cada centro, ¿no?
Bueno, será una lástima de todas formas, que no puedan ir a Silicon Valley, porque yo recuerdo otros años que hemos hablado con vosotros, que hemos hablado incluso con alguna de las personas que ha viajado y, vamos, venían, como se dice en el argot popular, flipando.
Es cierto, pero yo creo que van a flipar con otros muchos entornos. Yo particularmente he sido inversor de capital riesgo, además específicamente de startups en etapas iniciales, y he tenido la oportunidad de visitar muchos apps de emprendimiento, y puedo pensar, yo qué sé, en Londres, en Frankfurt, en París, hay entornos tremendamente atractivos que pueden generar experiencias transformadoras o tan transformadoras como la que venían disfrutando las ediciones anteriores en Silicon Valley. Finalmente, lo que acaba marcando la diferencia, y si uno habla con los participantes de ediciones anteriores, es el poder convivir durante una semana, durante unos días, con compañeros, compañeras que están entusiasmados con sus proyectos, y que esa comunidad que se crea, esos vínculos que se crean, van a durar toda la vida, independientemente si han ido a Silicon Valley, si han ido a Londres.
Ya. Bueno, pero una visita a Silicon Valley es una visita a Silicon Valley.
No digas quiero lo que digas, tocayo. San Francisco, pero vamos, tenemos seguro que en el lado europeo San Francisco es igual de interesante.
Sí, sí. Sí, no digo yo que no, pero siempre digamos que lo que comentabas antes de Londres, Frankfurt, París, lo tenemos mucho más a mano, ¿no? Y se puede ir en cualquier momento. Pero bueno.
Tomamos nota de la sugerencia y la pondremos en las opciones si la pandemia lo permite, pero también queremos ser honestos con la gestión de las expectativas y además que no poner ahí el foco, porque yo creo que la transformación se inicia en las 12 semanas. Aquellos que tengan los mejores proyectos, pues en el hub de emprendimiento al que finalmente acabemos yendo con los mejores proyectos, y seguro que va a ser una experiencia de transformación el participar en Explorers, convencidísimos.
Bueno, ya hemos puesto a los oyentes los dientes largos, sobre todo si son jóvenes y emprendedores. Entonces ahora nos tienes que comentar qué requisitos tienen que cumplir y dónde se apuntan.
Pues bueno, en los requisitos estamos hablando de candidatos entre los 18 y los 31 años y que tengan ganas de iniciar un proyecto. Es más, no deben de tener una empresa constituida. Estamos yendo a la etapa más temprana de interés en emprender. Y para inscribirse, pues tienen que ir a www.explorerbyx.org, sí. O también pueden ir a nuestro entorno de emprendimiento, que es www.santanderx.com. En cualquiera de estas dos direcciones pueden ya recibir y encontrar la información de choque del programa. Además, está, creo que he explicado de una manera muy simple, muy intuitiva y atractiva, y está disponible. Pueden empezar a inscribirse y a intentar acceder a esta experiencia transformadora, claro que sí.
Perfecto, pues esperemos que muchos oyentes de Madrid Trabaja se animen, y una vez que se ponga en marcha, pues ya contactaremos con vosotros para hablar con alguno de ellos.
Encantados, y oye, que no se piense también que cuando hablamos de emprendimiento Explore que solo hablamos de tecnología. Es decir, esto está abierto a estudiantes, a jóvenes de orígenes muy diversos, que pueden ser del ámbito de las humanidades, pueden ser nómadas digitales o pueden ser eficientes en amantes de la tecnología o investigadores. Estamos muy, muy abiertos de miras, porque finalmente el emprendimiento acaba siendo una competencia transversal a todo tipo de iniciativas.
Desde luego, y eso es importante que lo matices, que siempre pensamos en la tecnología y hay vida emprendedora más allá de la tecnología. Aunque claro, siempre ayuda la tecnología en los tiempos que corren. Bueno, pues Javier, que un placer y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer esta iniciativa.
Enseguida, Ana, volvemos contigo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, y que está contestando preguntas de los oyentes que nos habéis transmitido a través del correo electrónico o bien a través también del WhatsApp, que mira, tenemos hoy una oyente que se ha atrevido a dejarnos un mensaje, una nota de voz, Ana, así que si te parece la escuchamos.
Venga, vamos.
Hola, buenos días. Mire, vamos a ver, trabajo en un centro de la Comunidad de Madrid. Trabajo hace 30 años, tengo compañeros que también llevan 15 y 16 años y bueno, nos encontramos en una situación caótica puesto que estamos en un ERTE y resulta que ahora, como esto va por licitaciones, subrogaciones y demás, pues mi jefe nos ha comunicado que nos va a despedir porque según él no tiene contrato desde mayo, que no quiere seguir pagando, vamos, que no va a seguir pagando nuestra seguridad social, que nos va a despedir, que se va a declarar insolvente y que nos va a mandar a Fogasa. Yo tengo 53 años, tengo a mi marido en el paro y, bueno, pues la situación pues es caótica, como ustedes podrán comprender. Y bueno, nos vamos a quedar en el paro. Puesto que el gobierno dice que no se puede despedir estando en los ERTEs, pues evidentemente sí se puede despedir, porque nuestro jefe dice que sí que nos va a despedir. Y bueno, entonces quería, por favor, a ver si me podían asesorar, porque no sabemos a quién acudir, lo que hacer, lo que debemos de hacer, si eso es legal, si no es legal. Y bueno, pues no queremos perder evidentemente nuestro puesto de trabajo, ya tenemos unas edades avanzadas y aparte de eso, pues bueno, llevamos muchos años y nuestro puesto de trabajo, eso se va a volver a licitar y creo yo que tenemos derecho a seguir ahí en nuestro puesto de trabajo y si nos despidieran, pues por lo menos que fueran con todas las condiciones del mundo, pero vamos, que nuestra mayor preocupación es poder conservar nuestro puesto de trabajo. Y a ver por qué dicen ellos que no se puede despedir en ERTE y en este caso sí nos van a despedir estando en el ERTE. Muchas gracias y muy amable, espero su contestación.
Bueno, Ana, la verdad es que hay mucha confusión con respecto a los despidos. Ya lo hemos comentado otras semanas.
Sí. Bueno, escuchando a Rosario, la verdad es que te das cuenta, ¿no?, de situaciones que está viviendo muchísimos madrileños, ¿no? A ver, es un caso que yo creo que tiene dos facetas, ¿no? Si nos abstraemos a un dato que ella nos da de que puede ser que haya una licitación y que otra empresa se hiciera con el contrato, hablaremos de eso. Pero imaginemos que no estamos más que en el supuesto inicial que ella nos plantea, trabaja en una empresa que presta servicios a un centro público, está en ERTE, la empresa no lo está pasando bien, de hecho el contrato que tiene se le ha cancelado, como está pasando a infinidad de empresas que por desgracia en ERTE se le están cayendo los contratos y se plantea, ¿mi empresa me puede despedir? Bueno, el empresario además lo ha comentado y de hecho habla de una posible insolvencia. Bueno, aquí ha habido un problema desde el principio de mala comunicación, de mala información. La gente se ha quedado con la idea de que no se puede despedir a la gente en ERTE. Y eso no es verdad. Uh-huh. Eso no es verdad. Solo faltaba que el pobre empresario estuviera esclavo y sin poder pagar nada tuviera que mantener a la gente. Es que no se mantienen los empleos del aire. Entonces, claro, este empresario que no tiene ingresos para seguir pagando la seguridad social o los costes de explotación de su empresa, está diciendo, yo puedo ir en solvencia. Claro que puede ir en solvencia. De hecho, si presenta un preconcurso, que no es directamente el concurso de acreedores, es un preconcurso, se abre como un paréntesis y es un supuesto en el que la empresa permite despedir por causas objetivas a la plantilla. Evidentemente, ese despido se tiene que justificar y ese empresario, como cualquiera, tiene que dar una justificación a esos despidos. ¿Pudiera ser la justificación que se acaba la licitación, el contrato, que ha caído ese contrato? Perfectamente, perfectamente. Entonces, ¿qué le diría yo? A priori, eso. Pero luego ella nos apunta algo muy interesante. Dice, bueno, pero claro, el contrato lo pierde mi empresa, pero lo puede ganar una tercera empresa que entre aquí y para hacer lo mismo. Entonces aquí se abre una esperanza. Y la esperanza es que por ley ese despido sería un despido improcedente y no se podría llevar a cabo. No se admitiría ese despido colectivo, si son muchos, o ese despido individual de esta señora, de Rosario. ¿Por qué? Porque por ley, el que entra y se hace con el proyecto, con el contrato, ¿vale? Siempre que se den los requisitos que enumera la ley en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se produciría una sucesión de empresa. Y eso significa que la adquirente, la que entra como nueva adjudicataria del contrato, se tiene que hacer con la plantilla. Pero eso no ocurre de manera automática. Se tienen que dar unos requisitos muy tasados y además bastante claros. Entonces, yo le recomendaría a Rosario, ¿vale?, que ella y sus compañeros se asesorasen, se fueran al sindicato, si están en un sindicato, se fueran a un asesor si no están sindicados. ¿Por qué? Porque muy posiblemente eso ocurra. Y si ocurre eso,
Claro.
pueden tener ahí una esperanza de no perder sus derechos. Como ella dice, yo no quiero perder mi paro, yo no quiero perder mis 30 años de aquí de antigüedad. Y es
Claro,
importante que
claro.
lo vean,
No.
¿no? A veces,
Además,
perdona, Javier, no quería dejar de apuntar. Y a veces el propio pliego del contrato administrativo obliga a la nueva adjudicataria a hacerse con la plantilla de la saliente. Por tanto,
eso es
no
verdad.
solamente porque lo dice la ley, a veces porque lo dice el pliego y a veces también porque lo dice el propio convenio colectivo que aplique a esta empresa donde trabaja Rosario. Entonces, bueno, pues a priori yo le diría que pinta mal, pero puede acabar en una buena historia, con final feliz.
Claro. Pues sí, porque además es que lo que iba a comentar es que a mí me encanta el mensaje de esta oyente porque sobre todo incide en que lo que quiere es conservar su puesto de trabajo, que hombre, que desde luego si la despiden, pues que le den lo que le corresponda, pero que principalmente conservar su puesto de trabajo, ¿no? Que yo creo que es una idea que bueno, pues que es normal en un trabajador, ¿no?
Claro, así es.
Bueno, pues Javi, vamos con la cuarta.
Cuarta consulta de un oyente que nos cuenta que está trabajando para una empresa en la que habitualmente les pagan un fijo todos los días en concepto de comida, algo que viene recogido así, nos cuenta, en el convenio. Aunque todavía no es seguro, nos dice, nos han dicho que probablemente nos lo dejen de pagar al estar ahora teletrabajando, pese a realizar el mismo horario que de forma presencial. La pregunta, Ana, es muy sencilla, si esto que les cuentan sería legal o no.
No, no sería legal. De hecho, la empresa no puede unilateralmente suprimir esta ayuda de comida que viene en el convenio colectivo, ¿no? Por mucha situación de la pandemia que haya. ¿Y por qué? Porque al venir en convenio colectivo, esta es una norma, que tiene que respetar la empresa. Es una norma colectiva pactada con los representantes de los trabajadores, y conlleva una tramitación especial. Si existe una justificación porque la empresa lo está pasando mal, le tiene que suprimir y ahorrar costes y quiere plantearlo, tendrá que negociarlo con los representantes de los trabajadores, pero no puede decidirlo unilateralmente. Y por tanto, si lo lleva a cabo, es una decisión nula, los trabajadores pueden reclamar y previsiblemente lo ganarán.
Bueno, pues ahí tenemos mejores noticias, por tanto, para este oyente. Nosotros seguimos aquí en Madrid Trabaja. Enseguida volvemos de nuevo con Ana. Y es que los jueves tenemos también un rinconcito aquí en Madrid Trabaja para hablar de startups. Y vamos a hablar con una que yo creo que está de plena actualidad por los motivos que ahora os vamos a comentar. Es ByHours. Habréis visto los anuncios que proliferan en algunos medios estos días y es que ofrecen una alternativa a los hosteleros que tan mal lo están pasando en estas fechas del COVID-19. Tenemos con nosotros a Cristian Rodríguez, que es uno de los CEOs de ByHours. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se puede decir que a vosotros con esto del COVID o la COVID, como pues se puede decir de las dos maneras, la cosa no os está yendo mal.
A ver, esto depende cómo lo mires, ¿no? La verdad es que es una, todos los que estamos en el sector del travel no podemos alegrarnos de la situación y decir que hemos salido reforzados. Sí que es verdad que por la naturaleza de nuestro modelo y por cómo ha cambiado muy rápido esta manera de trabajar, de moverse, este cambio de movilidad, hemos sabido aprovechar una oportunidad y lógicamente la estamos aprovechando. Pero sí, estamos contentos con cómo se ha desencadenado todo.
Bueno, expliquemos que ByHours, digamos que cambia el modelo tradicional, que consiste en el alquiler de estancias en hoteles por noches y vosotros permitís, gracias a vuestros clientes también, que sea por horas, ¿no?
Exacto. Nosotros básicamente lo que empezamos a hacer, de hecho, hace ahora 8 años, es introducir el modelo de pago por uso en el sector hotelero. Es decir, que por primera vez podías ir a un hotel y pagar únicamente por las horas que necesitabas una habitación. Y no solo eso, sino poder utilizarla a la hora que tú quisieras. Es decir, sin check-ins y check-outs predeterminados. Lógicamente, ahora la gran diferencia es que el número de gente que se planteaba utilizar una habitación de hotel ha incrementado. Antes parecía que estar unas horas trabajando en un sitio tranquilo estaba pensado solo para algunos empresarios y ejecutivos muy concretos. Ahora hay muchísima gente que en su día a día puede necesitar unas horas de tranquilidad para seguir trabajando.
Es lo que habéis llamado home office, ¿no? El concepto este en inglés.
Sí, nosotros al final el home office sería el general que hay en el mercado de poder trabajar desde casa. Nosotros al final hemos intentado hacer un concepto que es el hotel office, ¿no? Y eso, igual que lo trabajas en casa, pues puedes llegar a hacerlo en un hotel. Sobre todo porque parece que el home office depende únicamente de uno mismo, ¿no? Y en muchos casos se está demostrando que el home office, por el concepto de ser home, de ser casa, a no ser que vivas solo, hay otra serie de detonantes que pueden condicionar totalmente tu trabajo en la casa. Y es una de las cosas que ha pasado, que parece que trabajar en casa puede ser más productivo, pero trabajar en casa con niños o trabajar en casa compartiendo piso o trabajar en una casa que a lo mejor no tiene las características como para poder estar 8 horas delante de un ordenador, por lo que sea, o simplemente por intentar desconectar, que no duermas en el mismo sitio que trabajas, pues ha abierto a la opción de poder ir a otros sitios, y en este caso nosotros ponemos a disposición de la gente los hoteles.
Y luego, por otra parte, le hacéis la competencia a los coworking, ¿no? Digamos que quizá los coworking son más estables y vosotros lo que atendéis son necesidades más puntuales, ¿o me equivoco?
Totalmente, podríamos estar hablando de un concepto de regularidad, ¿no? Si necesitas ir a un sitio a trabajar cada día en el mismo sitio, pues lógicamente un coworking te va a dar unas funciones muchísimo más atractivas y seguramente económicas. Pero si te vas moviendo y realmente no sabes exactamente cuándo vas a necesitarlo y buscas otra clase de espacio, pues lógicamente poder ir a una habitación de hotel o espacios que están preparando los hoteles a propósito para trabajar, pues puede ser una alternativa muy interesante.
Luego, en cuanto a vuestra trayectoria, cuéntanos un poquito cómo surge ByHours y cómo se ha desarrollado, bueno, antes del COVID, para que sepamos, digamos que hemos hablado de la oportunidad que ha representado esta situación, pero antes del COVID, ¿cómo iban las cosas?
Pues mira, la compañía empezamos a montarlo hace 8 años, y para que te hagas una idea, esto nace de una observación del mercado, y es que si algo ha tenido el sector del travel, es decir, el sector de viajes, es que desde hace muchos años es el sector en el que los usuarios gastamos más dinero. es el más maduro. Es decir, hace muchísimos años que hemos consolidado el hecho de comprar viajes online y a pesar de ello, una de las mayores macrotendencias que han acompañado a todos los mercados, que era la personalización, es decir, nosotros los consumidores cada vez somos más exigentes y queremos productos que se adapten cada vez a nuestras necesidades. Cuando te ibas a un hotel, si te fijas, todo el mundo te vendía exactamente lo mismo. Una noche de hotel, entrando a las 2 del mediodía, saliendo a las 2 del, de, a las 12 del día siguiente, y no había ninguna clase de personalización independientemente de las horas que fueras allí. Y básicamente fui a buscar a una persona muy experta en el sector y le hice una pregunta y le dije, oye, ¿por qué no podríamos vender simplemente que se pagara por las horas que se utiliza la habitación? Y le costó muchísimo contestar. Estábamos hablando de un hotelero desde hacía muchos años, ¿eh? Y ese silencio en la respuesta fue la gran oportunidad que decidimos juntos emprender para intentar buscar ese discurso del por qué podíamos introducir una manera nueva de utilizar los hoteles, muy focalizados en que fuera una oportunidad para los hoteles y sobre todo con un claro valor para los usuarios que por primera vez podían pagar únicamente por las horas que usaban en una habitación de hotel.
¿Y los hosteleros cómo lo recibieron? Porque claro, cuando les cambias, digamos, su marco, su esquema mental, muchas veces no es fácil.
Totalmente. Lo que pasa es que hay una cosa que los hoteleros tienen, que es un poco la mala suerte, ¿no?, que tienen los hoteleros, y es la habitación que no hayas vendido hoy para hoy, ya no la vas a vender, ¿eh? La tienes perdida, ya no puedes volver atrás en el tiempo a venderla. Con lo que esto te genera una situación en la que si tú tienes capacidad de vender tus habitaciones como haces normalmente y aparte hay un nuevo canal que te genera un nuevo tipo de usuario que utiliza la habitación de una manera distinta, ¿eh?, porque el usuario que necesita una noche entera no va a pagar únicamente unas horas y el usuario que quiere unas horas no va a pagar una noche entera, con lo que al final hemos conseguido demostrar durante todos estos años que es una oportunidad para incrementar el ingreso de tu hotel y es una oportunidad para demostrar a tus clientes que estás adaptado a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y esto, pues mira, lo hemos demostrado pues en 8 años y con el hecho de tener más de 3.000 hoteles de las principales cadenas trabajando con nosotros, teniendo presencia en más de 24 países y generando un revenue al sector hotelero importantísimo que si no estuviéramos nosotros no se estaría generando, porque estamos vendiendo un producto único y si no venden nuestro producto ese ingreso se queda sin ingresar, vaya.
Bueno, y luego la otra parte, porque somos también un programa de empleo y habéis generado trabajo, me imagino. ¿Qué perfiles trabajan para vosotros?
Pues mira, nosotros en Vallabo somos más de 60 personas y tenemos un equipo multidisciplinar. Te diría que la compañía la dividimos entre la gente de IT, gente técnica, que nos ayuda a tener una plataforma a la altura de las expectativas que tienen tanto hoteleros como todos los usuarios de más de 24 países. Tenemos el departamento de marketing. Tenemos un departamento que es atención al cliente, que lo ponemos al lado de marketing porque creemos que es esencial que nuestros clientes estén contentos y tener un feedback muy cercano desde el propio departamento de marketing. Y tenemos luego el departamento, nosotros hablamos de producto, ¿no?, que en nuestro caso el producto es hoteles. Gente que se dedica, equipo que se dedica a conseguir que nuevos hoteles comiencen a vender Vallaguas y gente que se dedica a que los hoteles que tenemos ahora con nosotros tengan el precio que hace falta y hacer las promociones que hace falta para incentivar sus ventas. Y dentro de estos departamentos estamos en constante crecimiento, es decir, que sin problema pueden enviar mail a hello@vallaguas.com. que entra directamente a nuestro departamento de atención al cliente y se deriva a recursos humanos porque somos una compañía que crece y nos encanta ir recibiendo talento y opciones para estar preparados en cada paso que damos.
Bueno, pues eso también es una buena noticia para una parte de los oyentes de Madrid Trabaja. Para los que son autónomos también es noticia porque se pueden aprovechar de las ventajas de esta iniciativa. Y Cristian, un placer haberos conocido un poquito más. Muchas gracias.
Igualmente, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Vamos a repasar rápidamente cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de montaje e instalación de frío industrial.
Es una formación de 40 horas presenciales y tiene como objetivo aprender a realizar la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los aparatos de instalación de frío industrial. Tiene previsto comenzar el próximo 13 de octubre. Ya puedes realizar tu inscripción en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso para aprender a vender con éxito.
Para conocer habilidades clave como la escucha activa y descubrir cómo crear tu propio proceso de ventas y técnicas de persuasión. Ya está disponible esta formación a través de LinkedIn.
Y luego un curso de visibilidad de negocios en redes sociales.
En este taller online se identificarán los algoritmos en redes sociales, estrategias de publicidad y también se va a conocer cómo desarrollar una campaña de publicidad en las redes sociales de Facebook e Instagram. Si estás interesado, reserva en tu agenda el día 19 de octubre a las 2 de la tarde, porque ya puedes reservar esa plaza en la Cámara de Comercio de Madrid.
Y si quieres saber las direcciones concretas para inscribirte, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgados los cursos de formación de este 8 de octubre. Y tenemos más preguntas que realizar a Ana Gómez, la abogada que cada jueves atiende a los oyentes de Madrid Trabaja. Y la verdad es que creo que se nos van a quedar preguntas sin responder, pero no se preocupen los oyentes, que el jueves próximo también Ana estarás con nosotros.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues quinta pregunta, si no me equivoco, Javi García.
Así es, quinta consulta ya de un oyente que nos cuenta que su empresa solicitó un ERTE top concedido en mayo y que finalizó el 30 de septiembre. En este tiempo le hicieron una reducción de jornada pasando de 40 horas semanales a 16. Además, nos cuenta que es reservista voluntario en el ejército y que le surgió una oportunidad de trabajo en la UME, en la Unidad Militar de Emergencias, a jornada completa. Informó a su empresa y le dijeron que tenía que solicitar una excedencia voluntaria. Lo hizo así, fue un mes de excedencia, el mes de junio, y ya en julio se reincorporó de nuevo a la empresa o al ERTE en este caso. Porque nos dice, ahora se encuentra que su empresa está buscando de nuevo acogerse a otro ERTE y que es probable que tenga la opción de hacer lo mismo durante el mes de noviembre o diciembre. Si la empresa le pone un ERTE al 100%, nos cuenta, cree que no habrá problemas notificando al SEPE esta situación, pero que si le dejan en reducción de jornada, cree este oyente que no es compatible y que debería hacer lo mismo. Tiene varias preguntas, si queréis vamos por partes.
Sí,
la
mejor.
Primera sería si puede solicitar otra excedencia voluntaria, porque no tiene muy claro en qué plazos lo puede solicitar.
Bueno, si nos atenemos a la ley, pues la verdad es que no tendría posibilidad de solicitar una nueva excedencia voluntaria. Pero también hay que ver el convenio colectivo, porque a veces los convenios colectivos en materia de excedencias voluntarias mejoran lo que dice la ley. Pero imaginémonos que no dice nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Pues un trabajador que en los últimos 4 años ya ha disfrutado una excedencia voluntaria, pues la empresa no tiene obligación de dársela. Será un tema pactado, lo puede plantear. La empresa, estoy convencida que le viene bien sacarlo del ERTE y no tener que pagar seguridad social por ese trabajador, porque es un ERTE top. De manera que planteable es. Se ve que no tiene mala relación porque fíjate el dato que nos da, que estando en ERTE, en excedencia voluntaria, cuando se le terminó al mes ese contrato con la UME, volvió y regresó a la compañía, porque las excedencias voluntarias no te reservan el puesto de trabajo. Así que veo, claro, intuyo que tiene buena relación con la empresa. Y yo, claro, le aconsejaría que por las buenas, en el sentido de buena fe, y que a la empresa le va a interesar, porque es interesante esta opción, lo va a conseguir, pero desde luego no puede obligar a la empresa a aceptarlo.
De todas formas, Ana, ahora agrego yo pregunta, porque para aceptar otro trabajo es necesario pedir la excedencia voluntaria, ¿no basta con que se notifique al SEPE y a la propia empresa y ya está?
Claro, no es obligatorio, ni mucho menos. Esta es una solución que se arbitra porque es también plausible y además es beneficiosa para la empresa, ¿eh? Y se ha dado en la situación, pero no es la única que hay, ¿eh? Tú puedes estar trabajando sin haber pedido excedencia, que la empresa te autoriza, ¿no?
Claro, pero en ese caso para la empresa, si estás trabajando para otra sin excedencia, ¿tiene que seguir pagando las cuotas, por ejemplo, a la Seguridad Social?
Claro.
Ah, vale. Entonces ahora entiendo por qué le piden la excedencia y no, y no lo otro. Vale, pues la siguiente pregunta de este mismo oyente, ¿no?
Sí, quiere saber que si toma la decisión de irse, de causar baja voluntaria de su empresa y que comience a su vez, pues de nuevo un mes en la UME, tiene claro que perdería la indemnización, pero no tiene claro si perdería su derecho a paro. ¿Qué le podemos contar en este sentido? Porque dice que le interesa, por supuesto, el trabajo en la UME, pero que lo que no quiere perder es el derecho a paro.
Ya, pues es un tema peliagudo, porque al menos hasta que pasen 3 meses no va a poder pedir el paro. Entonces, ese contrato en la UME, como es temporal, pues desgraciadamente va a poder perder el paro, ¿eh?
Sí, sobre todo si efectivamente es de menos de 3 meses, porque ya hemos tenido preguntas también para el SEPE en ese mismo sentido y efectivamente eso lo tiene que tener muy presente si no quiere perder el paro. Javi, ¿tiene alguna pregunta más?
Sí, una última, además, que yo creo que ya hemos dado respuesta en más de una ocasión en Madrid Trabaja, porque Ana nos preguntan de nuevo que después de un ERTE ETOP, si existe esa obligatoriedad de mantener el empleo por 6 meses más y, por lo tanto, si podrían o no despedirle.
Claro, entonces, esta es la conocida como salvaguarda del empleo durante 6 meses y no es, digamos, no imposibilita el despido, volvemos a decirlo. El empresario podrá despedirle, tendrá que devolver las ayudas que ha recibido en materia de exoneraciones de cuotas con recargos, con intereses, pero ese despido es plausible con esa sanción, ¿eh? Por lo tanto, ojo. Y luego también puede pasar que no tenga la sanción si está en uno de esos supuestos de preconcurso que hemos comentado antes, ¿vale? Y, o en un caso de despido disciplinario procedente.
Ya. Es que creo, estoy leyendo la pregunta al completo, yo creo que las relaciones con la empresa no deben estar muy bien, porque dice que le han quitado competencias desde que volvió.
En el último párrafo parece eso, que no está del todo bien porque le han ido quitando competencias después de la primera excedencia.
Bueno, o sea, entonces no sé si va a conseguir la segunda.
Bueno, y tenemos ya la última, no nos da tiempo a más, pero esta también es de un pequeño empresario.
Sí, que tiene un bar-restaurante, nos escucha desde Mallorca, nos dice, tiene 2 empleadas en ERTE y ahora tan solo están abiertos, pero trabajando él y su mujer y ni siquiera pueden llegar a cubrir los gastos diarios de este establecimiento. Y tiene varias preguntas, Ana, sobre todo si tiene que seguir pagando la Seguridad Social a estas empleadas o si les puede cambiar a un contrato para ser fijas en discontinuas, si las podría despedir. Al final, yo creo que lo que quiere es alguna solución a este problema que tiene.
Claro, pues le diré que el sector hostelero, donde están los bares y los restaurantes, pues es uno de los que están muy perjudicados por esta crisis, y más en las Islas Baleares, que recientemente he oído que como han ido muchos a veranear, pues ahora están muy afectados por el virus. Pero bueno, dicho esto, el nuevo Real Decreto Ley 30/2020, que ha salido en el BOE el 30 de septiembre, desde luego prorroga los ERTES a fuerza mayor a este sector. De manera que por lo menos este señor ya sabe que los salarios se los va a poder ahorrar hasta el 31 de enero, a las de las 2 empleadas. ¿Qué pasa con las exoneraciones? Como es el sector hostelero, no está en el listado que tiene las exoneraciones de cuotas de manera directa. Pero, dada la localización en Mallorca, ¿no? Era en las Islas Baleares, donde está, es un sector muy dependiente de empresas que sí están listadas en la norma con cenario que viene en el anexo, este empresario va a poder, a través de un procedimiento que ahora voy a hablar de él, acogerse a las exoneraciones del 85% hasta el 31 de enero, que son muy interesantes. Tiene que tramitarlo, pero tiene que tramitarlo correctamente. Entonces, tendrá que ir a su asesor, por favor, porque esto no se hace, no es nada fácil. Es un semierte sin serlo, porque tiene que pedir que le certifiquen que forma parte de la cadena de valor de todas estas empresas que la norma les ha concedido el reconocimiento para las exoneraciones. Entre ellas están las empresas turísticas, los hoteles, las aerolíneas, con lo cual mucho aventuro yo que lo va a tener relativamente fácil para demostrarle a la Comunidad Autónoma de Baleares, que será la competente para decidirlo, que esta forma parte de la cadena de valor o que depende muy directamente en su facturación de todas estas empresas que se entienden por la ley, que están muy afectadas por los ERTES y por eso se les ha dado las ayudas de manera directa. Pero no se ha dejado de lado otras empresas que, sin estar listadas, dependen muchísimo de todas estas empresas. Y ese es el caso. Con lo cual, un poquito de respiro, porque podrá ahorrarse hasta el 85% de la seguridad social de sus dos empleadas previa tramitación de este mini ERTE. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Y yo además voy a aportar, Ana, en materia jurídica nada, porque ahí la que sabes eres tú, pero sí le voy a dar un consejo a este oyente. Como nos escribe desde Mallorca y ahí tenemos dificultades, entre otras cosas, porque no es nuestro ámbito, sí le recomendaría que acudiese a los servicios para emprendedores de su ayuntamiento, porque es posible que, además de lo que le ha contado Ana, los ayuntamientos están disponiendo de algunas partidas para las empresas afectadas por la COVID-19, con lo cual, a lo mejor también por esa parte puede conseguir alguna ayuda municipal o incluso autonómica que le permita ya no solamente pagar los seguros sociales de las trabajadoras, sino que incluso para ellos, para su mujer y para él, pues salir un poquito adelante y capear este temporal hasta que esperemos que la próxima campaña de verano pues podamos volver a las islas perfectamente. ¿Te parece?
Me parece muy buena idea la que le has dado.
Bueno, pues Ana, la gran idea es que volveremos a encontrarnos el próximo jueves aquí en el programa. Así que un abrazo enorme y que pases muy buena semana.
Igualmente para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias, Javier.
Y nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero vamos a intentar darlo en titulares. Queríamos hablar de profesiones que generan trabajo, en este caso la de desarrolladores de videojuegos. Y tenemos al secretario técnico de la Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos, Emanuele, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú?
Tu apellido Caricio. Te voy a pedir que vuelvas la semana que viene porque nos quedan solamente 2 minutos. Simplemente nos quedamos con el titular, ¿es verdad o no que hay empleo en el mundo del videojuego?
Hay mucho empleo y además está creciendo más del 10% casi cada año. Ahora mismo tenemos casi 7.000 empleos directos en el sector y si contamos los colaboradores freelance y el empleo directo que se genera, tenemos casi 15.000 profesionales trabajando ahora en el sector del videojuego en España.
¿Incluso en estos tiempos que corren con las dificultades económicas que tenemos?
Incluso en estos tiempos que corren, porque el sector del videojuego es un sector totalmente digital que se ha ido acostumbrando muy bien al trabajo en remoto, en teletrabajo, vamos a decir que hay dificultades, pero las empresas se están adaptando de forma bastante fácil a este nuevo entorno. Otra cosa es que luego tengan otros problemas estructurales, pero el empleo se está intentando mantener, eso es lo que nos consta ahora mismo en el sector.
Bueno, eso es interesante y yo creo que, Emanuele, si te parece, la semana que viene hablamos un poquito más, damos pistas sobre el tipo de formación que se reclama, sobre cómo buscar trabajo en el sector para que nos ilustres un poco. ¿Te parece, Emanuele?
Con mucho gusto.
Bueno,
nos vemos la semana que viene.
Y disculpa porque ya sabes que esto en la radio a veces se nos va el tiempo absolutamente volando. Un abrazo, Emanuele, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, y claro, y es que nosotros llegamos ya al final de este espacio de los jueves aquí en Madrid Trabaja. Muy pendientes seguiremos de toda la programación de Onda Madrid para saber qué va a ocurrir a partir de ahora, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esas restricciones que teníamos en 10 municipios de nuestra comunidad. Así que no podéis apartar el oído de la frecuencia de Onda Madrid, la más cercana a vosotros, la radio pública madrileña. Y mañana, de nuevo, a las 3 de la tarde, una cita aquí en Onda Madrid con Madrid Trabaja. Hasta mañana.